Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 1. La palabra de Dios dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a meditar en la última parte del capítulo 1, versículo 28. Y nuestro tema es los peligros de desaprobar a Dios. Los peligros de desaprobar a Dios. En la última semana ha habido mucha gente intentando hacer análisis acerca de lo que está ocurriendo, acerca de los males sociales, específicamente en lo que está ocurriendo de forma muy acentuada, muy notoria en el norte de nuestro país, con respecto a la desaparición y asesinato de mujeres. Y es una realidad triste y terrible el hecho de que, pues, solo en esta semana se encontraron, si no me equivoco, el cuerpo de 5 mujeres que habían estado desaparecidas. Y la gente empieza a hacer análisis, empieza a hablar, y algunos dicen que es por el patriarcado, por el hombre, que es un macho opresor. Y muchos análisis, y dentro del análisis empiezan a decir: lo que pasa es que nuestras autoridades son incompetentes. Y una de las cosas que se está buscando ahorita en todos los países es buscar crear situaciones para probar que las autoridades de los países son incompetentes, y entonces clamar porque haya una autoridad competente de orden mundial. Ese es el punto al que lleva muchos análisis. Hermanos, yo espero que nosotros estamos moldeando nuestra mente por la Escritura y que seamos muy cuidadosos, porque hoy muchas de las noticias que llegan a su teléfono llegan porque hay una inteligencia artificial que quiere que usted esté bombardeado de esa clase de noticias, y que están trabajando para formar la opinión, no para informar, sino para formar la opinión pública, cómo quieren que usted piense acerca de las cosas que están ocurriendo en el mundo, y manipular a las personas a través de que las personas puedan clamar porque un gobierno mundial es para nuestro bien. Ya lo han hecho con respecto a las situaciones de salud, pretendiendo que todos los países están descalificados para manejar un problema de salud a escala mundial, y lo que se necesita es un gobierno mundial. Y los países están renunciando a manejar sus situaciones internas de salud. Y no obstante, todo este análisis es un análisis lamentablemente sumamente corto y totalmente equivocado. ¿De dónde viene toda esa maldad? ¿De dónde procede toda clase de maldad? Y la Escritura nos contesta de dónde es que proviene toda clase de maldad. El versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Esa frase se puede entender: no aprobaron tener a Dios en su conocimiento. Nuestra cultura está caracterizada por el hecho de querer tener conocimiento, pero hay un esfuerzo constante de no tener en cuenta en nuestro conocimiento a Dios. Dios está obrando en la historia. La historia de la humanidad es la historia de la redención, y el Señor de la historia es Dios, el Señor de la historia. Él controla y gobierna la historia. La historia no es cíclica como algunas personas creen. La historia es, yo creo que la historia es como una espiral, pero que va avanzando hacia adelante. La historia no se repite, pero a veces rima. Y es avanzando, no en círculos incesantes de repeticiones sin sentido, sino la historia tiene un propósito, y ese propósito es la gloria de Dios. Y nada hay que pueda impedir lo que Dios ha planeado. Dios está haciendo toda su voluntad en el cielo y en la tierra. Y cuando nosotros pensamos en cómo es la historia, nosotros tenemos que mirar que a lo largo de esta historia ha habido momentos en que parece que las tinieblas dominan todo, parece que la oscuridad está dominando todo. Sin embargo, la luz del Evangelio siempre ha brillado, aún en los tiempos en los que parecía que estaba casi, hubo un tiempo en la Biblia cuando un siervo de Dios pensó que la luz estaba a punto de apagarse. Él pensaba que él era la última antorcha que si se apagaba, se acabó todo. Elías, después de haber luchado con los profetas de Baal y estaba en depresión, metido en una cueva, y ahí el Señor habló con él y dice, pues él le dijo, pues la situación y lo que él pensaba de la situación, y él le dijo a Dios, solamente quedo yo y me buscan para quitarme la vida. Pero Elías estaba equivocado. El Señor le dijo, me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y esa es la realidad en todo tiempo. Ha habido tiempos en que la luz del Evangelio, Dios obrando su propósito, ha brillado y ha resplandecido y ha ejercido una gran influencia sobre la cultura. Uno de esos momentos fue la reforma religiosa del siglo XVI, un volver al Evangelio verdadero, un volver a la Escritura. Un tiempo en que hubo hombres que levantaron en alto algunas cosas que son bien importantes y que debemos clamar a Dios para no perderlas. Una de ellas es sola fe, la salvación es solamente por la fe, es solo Cristo, la fe solamente en la obra del Señor Jesucristo, es sola Escritura. La Escritura es la única fuente de autoridad, es solo por gracia, sin ni una contribución del hombre, sino solamente por la gracia de Dios, y es solo para la gloria de Dios. Ese movimiento influyó fuertemente en la cultura. Alrededor de ese despertar espiritual se formaron muchas universidades. Y es interesante que se consideraban las universidades crecían alrededor de lo que era una facultad primeramente de teología. Y se consideraba a la teología como la reina de todas las ciencias. Y de pronto a alguien se le ocurrió que había conflicto entre la teología y se fue relegando hasta que se sacó a la teología de las universidades. Y cada vez se fue abogando más por un secularismo, por un estado laico. Y hoy se habla de que la educación, nuestra constitución dice que la educación que imparta el estado debe ser laica y gratuita. Y la verdad es que, número uno, Dios nunca le dio la educación al Estado. Y número dos, aquí habla, no tener en cuenta en su conocimiento a Dios. Si hay algo que necesitamos conocer, es a Dios. Todo conocimiento verdadero procede de Dios y es una necedad sacar a Dios del conocimiento. Es interesante que nuestra mayor necesidad es conocer a Dios. ¿Por qué es nuestra mayor necesidad? Porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y eso nos responsabiliza de poder mostrar a toda la creación cómo es Dios. ¿Y cómo mostrar cómo es Dios si no conoces a Dios? Imposible poder mostrar a Dios si no conoces a Dios. No obstante, Romanos nos dice algo importante y es habiendo conocido a Dios. No le conoces como es debido, ni le conoces en su totalidad, porque a consecuencia del pecado, la imagen de Dios ha sido distorsionada en ti. Seguimos siendo imágenes de Dios, pero habiendo pecado en Adán, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso no es precisamente de que no podemos ir al cielo, como algunas personas tratan de explicar el pasaje. Estar privado de la gloria de Dios es estar incapacitado para mostrar el carácter de Dios, porque la gloria de Dios es su carácter manifestándose. La gloria de Dios es cuando decimos la creación está mostrando su eterno poder y deidad, pero el amor de Dios es la gloria de Dios. Y cuando nosotros mostramos amor, estamos mostrando la gloria de Dios. Pero vivimos como humanidad incapaces de mostrar por nosotros mismos amor. Por el contrario, lo que reflejamos de manera inmediata es odio. Es interesante que Dios es lento para la ira. Y de pronto, no sé usted, pero yo me encuentro que soy iracundo. Y ser iracundo es un fracaso de mostrar la gloria de Dios. por cuanto todos pecaron, están destituidos, incapaces de mostrar la gloria de Dios. Y nuestra necesidad desesperada es conocer a Dios. Sin embargo, el corazón del hombre entra en una situación de peligro. ¿Por qué está en situación de peligro? Porque no aprueba el conocimiento de Dios, rechaza el conocimiento de Dios. Como dice el versículo, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, sacar a Dios de nuestro conocimiento. Y eso es una situación triste, peligrosa y lamentable. Sacar a Dios de nuestro conocimiento. ¿Y qué es el peligro con esto? ¿Y cuál es el análisis correcto que se tiene que hacer? El análisis correcto es que toda esta maldad no es por un patriarcado. Toda esta maldad no es por una situación política. Hay gente que piensa, si somos más educados y trabajamos para tener una educación de calidad, todos los problemas de este país se van a resolver. Hay gente que piensa que la cuestión es una cuestión de igualdad de oportunidades. Eso es, son puras ilusiones. La verdad es que la situación está explicada en la Escritura. Y Pablo está explicándonos, porque en toda la carta él va a seguir tratando cómo resolver esta situación. ¿De dónde viene toda esta maldad, toda esta lista de 21 pecados que siguen al versículo 18? Y toda esta maldad viene justamente de no tener en cuenta a Dios en el conocimiento. Toda esta maldad viene del hecho de cambiar la gloria de Dios. Viene del hecho de buscar lo que debemos buscar en Dios en otro lugar. Viene del hecho de distorsionar quién es Dios. Hermanos, que Dios nos guarde de tener distorsiones de Dios. Que Dios nos, hay gente que dice, por ejemplo, yo creo en Diosito. Qué triste, porque él está muy confiado de que cree en Diosito. Pero el Dios de la Biblia no es Diosito. El Dios de la Biblia es Dios que los cielos de los cielos no le pueden contener. Si tú crees en un Diosito, estás en una situación de peligro, porque es una distorsión del Dios verdadero. Otros creen que Dios es como un Papá Noel que está ahí para satisfacer todos nuestros caprichos, al cual hay que venir corriendo cuando estamos en situaciones de dificultad, o alguien que tiene que hacer todo lo que nosotros queremos. Si esa es la figura que tú tienes de Dios, pues déjame decirte, estás creyendo en un ídolo, pero no en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es todopoderoso. El Dios de la Biblia es grande. El Dios de la Biblia es santo, santo, santo. El Dios de la Biblia no es como el mundo imagina. Si tú imaginas un Dios que es como la gente le gusta, un Dios que es todo, es amor, y por lo tanto Él no rechaza a nadie, Él quiere a todos. No importa cómo vivas, Dios quiere a todos. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que está airado todos los días contra los que hacen impiedad. Es un Dios que no ama la santidad y por lo tanto aborrece el pecado y aborrece a los que hacen iniquidad. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es simplemente santo, sino es santo, santo, santo. El Dios de la Biblia es el que define la verdad, porque Él mismo es la verdad. El Dios de la Biblia es un Dios que es fiel, que es justo, que es lento para la ira, que es grande en misericordia, pero es un Dios que es terrible en sus juicios. Es un Dios que de ningún modo va a tener por inocente al culpable. Es un Dios que es ciertamente paciente, pero que ningún pecado Él dejará sin castigo. Ese es el Dios de la Biblia. Ahora, todo este río de maldad, todo esto de feminicidios, que es lo mismo que realmente un homicidio, nos hemos, en nuestro rechazar a Dios, hemos inventado nuevos nombres para los pecados de siempre, que como si fuera que cambiando los nombres las cosas se van a resolver. Y la verdad es que mucha gente se lo cree. Mucha gente se cree que inventando nuevos nombres para las cosas, y es, necesitamos a alguien fuera de nosotros. Necesitamos una base moral sólida, y esa base moral sólida es quien define toda la verdad, y ese es Dios, el Dios de la Escritura. Y todo este problema procede, y procede del hecho de que hemos distorsionado a Dios, de que hemos cambiado a Dios, de que hemos preferido otras cosas que a Dios, de que amamos y buscamos nuestro gozo y nuestra satisfacción en otro lugar que no en Dios. Ahora, nosotros tenemos que lidiar con el mal, y tenemos que lidiar con el mal. Y Pablo, algo que él se propone en este pasaje es mostrarnos de dónde procede todo ese mal con el cual nosotros tenemos que lidiar. Hermanos, es de suma importancia que prestemos atención a cuál es nuestra valoración acerca de Dios. Es interesante lo que Dios hizo en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hubo un tiempo que él tenía satisfacción de títulos universitarios. Es probable que él tenía por lo menos 3 títulos universitarios, además de saber un oficio. Es probable que él tenía mucha satisfacción de ser reconocido como alumno de un gran maestro y como un gran abogado, un gran profesor, un gran maestro de la ley. Es muy probable que él se sentía muy satisfecho de que tiendas de campaña como las de Pablo pues eran de las mejores que podía haber. Sin embargo, después de que él se encuentra con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo resuelve, cambia su problema de adoración. El apóstol Pablo tenía una distorsión de Dios y por eso él odiaba al Señor Jesucristo. Es interesante que muchos otros religiosos como él, fariseos, que leyendo la Escritura, que creyendo según ellos en Dios, el Antiguo Testamento habla de principio a fin, está lleno del Señor Jesucristo. La prueba de ello es que mismo el Señor Jesucristo, cuando iban 2 discípulos camino a Emaús, les fue abriendo desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Ahí se nos menciona la división que tiene el Antiguo Testamento hebreo. Y lo que quiso decirles es que los paseó por todo el Antiguo Testamento y les fue mostrando una cosa, lo que de él decía. El Antiguo Testamento está lleno de Cristo. Y sabe, ellos, aunque sabían el Antiguo Testamento, no lo habían visto. De igual forma los fariseos, aunque sabían cuántas letras tenía el Antiguo Testamento, aunque sabían cuántas veces aparecía el nombre de Dios porque las habían contado, al punto de que ellos estaban escribiendo, los escribas, por ejemplo, escribían y tenían una pluma especial para escribir el nombre de Dios, y uno pensaría, qué reverencia. Y en verdad, pues eran reverentes. Y al punto de que si aparecía el nombre de Dios, el escriba dejaba la escritura y se iba a bañar y se cambiaba de ropa y regresaba para escribir el nombre de Dios. Y si volvía a aparecer el nombre de Dios, pues él volvía a dejar su pluma y se iba a bañar otra vez y a cambiarse otra vez de ropa y a volver a agarrar su pluma para escribir el nombre de Dios. Y aparentemente ellos tenían un respeto a Dios, pero vino Dios hecho carne y lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Pero Dios envió a su Hijo con un propósito, justamente para revertir este asunto que habla aquí de no tener en cuenta en su conocimiento a Dios, para resolver la mayor necesidad del ser humano, que es conocer a Dios. Podemos conocer a Dios, y de hecho conocemos demasiado de Dios a través de la creación, como dice en el versículo, el versículo 20. Cuando habla, citando el apóstol Pablo, justamente el Salmo 19. Y eso dice demasiado de Dios. No obstante, no es posible conocer lo que se tiene que conocer a Dios, de Dios, para ser salvo, sino solamente a través del Señor Jesucristo. Y por eso Cristo vino a esta tierra. Él vino, tomó forma humana, y Él caminó sobre esta tierra. Y dice la Biblia, vimos el resplandor de su gloria. Dice que es la imagen misma de la sustancia de Dios. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está llena la Escritura de decir que Él vino a mostrar quién es el Padre. Recuerde que Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hermanos, que Dios nos guarde, que nos acontezca que estando sentados años, que habiendo leído y leído y leído, que habiendo mostrado quizá una reverencia, nos pase como le pasó a los fariseos. Y clamemos al Señor para que el Señor haga lo que hizo en Pablo. Dios resolvió el desorden de adoración del apóstol Pablo. Él era celoso de Dios. Él creía que era un campeón de la ley. Él se jactaba de sus títulos y de su cumplimiento de la ley. Él se jactaba de su justicia. Sin embargo, cuando él ve al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que transformó al apóstol Pablo? Que el Señor Jesucristo resucitado se le apareció. Y allí, entre el polvo de la tierra, humillado, él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y el Señor lo salvó y lo transformó. Y después el apóstol Pablo dijo: las cosas que para mí eran ganancia, ahora son basura. Ahora las he estimado como pérdida, no me importa más los honores. La razón por la que los otros fariseos no creían es porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y Dios obró en el apóstol Pablo y lo transformó para que él deseara una sola cosa: al Señor Jesucristo. Él era su gozo, él era su deleite. Él encontraba satisfacción en el Señor. Hermanos, quiera el Señor que cada uno de los que estamos aquí podamos decir juntamente con el apóstol Pablo: todo lo que para mí era ganancia, ahora es basura. Y lo que yo quiero es conocer a Jesús, mi Señor, y seguirlo conociendo. Y que nuestro corazón se deleite y podamos en nuestro corazón experimentar el deseo cada vez creciente de conocer, no de Dios, de conocer no la Escritura, sino de conocer a Dios, que es muy distinto. Qué lamentable es que sepamos mucho de Dios, pero no conozcamos a Dios. No hay duda que los fariseos sabían mucho de Dios, pero no conocían a Dios. Qué lamentable y triste es que ellos conocían el Antiguo Testamento, eran expertos en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo podía leerlo en los idiomas originales. Él era verdaderamente un experto. Ellos se sabían cuántas veces aparecía el nombre de Dios. Ellos se sabían detalles. Sin embargo, qué maravilloso es que él no se quedó allí, sino que él pudo ver a aquel de quien está lleno el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo. Y hermanos, solo Cristo puede darnos justicia. Toda esa maldad procede del juicio de Dios. Es interesante que nosotros nos rebelamos contra Dios porque no queremos a Dios, porque somos aborrecedores de Dios. Esa es la naturaleza humana caída. Y es interesante que como humanidad hemos hecho prácticamente un golpe de Estado, una rebelión contra Dios. No queremos que Dios reine sobre nosotros, no queremos a Dios en nuestra vida. Damos gracias a Dios porque si hoy hemos venido a Cristo, no es porque nosotros le amamos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, porque nosotros éramos sus enemigos y porque cuando aún éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. La verdad es que hay gente que de pronto dice: toda mi vida he buscado a Dios. Mentira, la Biblia dice aborrecedores de Dios. La Biblia dice: no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. No, tal vez estuviste tu vida buscando un ídolo que te gustaba y que decías que era Dios, o quizá era lo más aproximado al Dios verdadero. La verdad es que le amamos porque Él nos amó primero. No le estuvimos buscando, sino Él nos buscó a nosotros. Dice la Biblia, las figuras que usa la Biblia, la moneda no perdida no podía buscar a la mujer. Es la mujer que fue a buscar la moneda perdida. La oveja perdida no podía buscar al pastor. Es el pastor que va y busca la oveja perdida. Y el Señor lo dice claramente cuando dice: nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Y alabamos a Dios porque si estamos en Cristo es que Él lo ha hecho todo. Él salió a buscarnos. Y Él nos encontró, Él nos atrajo hacia sí con lazos de amor. Y el asunto es, todo esto fluye. El peligro de no tener en nuestro conocimiento a Dios es el peligro de ser entregados al juicio de Dios. Es interesante que el hombre se rebela y rechaza a Dios y Dios se une. En un sentido, Dios se une a lo que estamos haciendo y Dios nos entrega. ¿Eso quieres? Dale. Y la cosa se empieza a poner peor y empezamos a hacer un círculo vicioso y vamos ahondando cada vez más y más en el pecado. y pensamos que algunas personas creen que el juicio va a venir y de vez en cuando sienten un poco de preocupación, pero la verdad es que el juicio de Dios se está manifestando justamente en eso. Y no olvidemos lo que Pablo está haciendo, demostrarnos de dónde fluye, todo eso fluye del aborrecimiento de Dios, de no tener en cuenta a Dios, de cambiar a Dios, de distorsionar la figura, la imagen de Dios, de cambiar a su verdad por la mentira. Hermanos, que Dios, esa exhortación de Juan, era la preocupación en el corazón de Juan, y es la preocupación de aquellos que Dios nos ha mostrado quiénes somos. Y clamemos para que Dios nos haga, por su gracia, obedecer la exhortación, hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. La idolatría no es cosa ligera. La idolatría es un peligro. La idolatría es el hecho de sacar a Dios de nuestro conocimiento. Es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Que Dios nos guarde de intentar justificar. No hay nada que justificar, hermanos. No justifiquemos nada. Pablo dice, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia. El apóstol está diciendo en el versículo 18 acerca de la ira de Dios que se revela, y la ira de Dios se revela entregándonos a la maldad. Hermano, hoy estamos recién, hace pocos meses, nuestro país aprobó leyes terribles, y de pronto nos asustamos de ver muchas más muertes de mujeres, y vamos a seguir haciendo otras leyes más terribles. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ver cosas más terribles. Porque todas esas leyes son contra el carácter de Dios. Y Dios va a decir, ¿eso quieren? Pues denle con todo. Y de pronto nos hacemos bolas en la cabeza y la gente se hace bolas en la cabeza tratando de explicar y pensar. Y cuántas entrevistas hubiera esta semana de supuestos expertos tratando de cómo vamos a resolver esto. La manera de resolver es clamando por la misericordia de Dios. La manera de resolver es clamar que Dios nos humille, que podamos estar allí como estuvo el apóstol Pablo entre el polvo, diciendo, ¿quién eres, Señor? Es el hecho de que pueda ser revertido lo que está pesa sobre nosotros. Y esa manera de revertirlo está solamente en el Evangelio. Todo ese mal fluye de un corazón que distorsiona a Dios, que cambia la verdad de Dios. Hermanos, en verdad, el deseo de mi corazón es que Dios nos guarde, no solo a ustedes, a mí igual, de que nunca tomemos ni un solo versículo de la Escritura para justificar una mala conducta. En verdad que somos propensos a hacer esa clase de cosas, pero es lamentable y triste. No necesito justificar ninguna conducta. Necesito venir al Evangelio. Porque si yo trato de justificar, estoy ofendiendo más a Dios y estoy entrando más en el círculo, porque, hermano, solo la justicia de Dios te puede librar de la ira de Dios. Eso es lo que dice el versículo cuando dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el versículo 17, porque dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, necesitamos la justicia de Dios porque es lo único que puede protegernos de la ira de Dios. Y hermano, cuando venimos a justificar una conducta, estamos cambiando la verdad de Dios por la mentira. Si intentamos venir justificando, echando culpas, tratando de parecer más buenos de lo que somos, estamos haciendo algo, estamos diciendo, las hojas de higuera de Eva sí funcionan. Tapémonos con hojas de higuera. Y eso es negar, es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Eso es intentar robar gloria a Dios. Lo que yo tengo que hacer es venir y decir, yo soy un miserable pecador. Yo soy un miserable pecador que no quiero ser hallado en mi propia justicia, porque mi propia justicia no es justicia. La justicia verdadera y la única que puede satisfacer la ira que se manifiesta desde el cielo y sacarnos de ese círculo donde fluye esa lista de 21 pecados es la justicia del Señor Jesucristo. Y no hay pecador que pueda luchar contra su pecado si no ha sido justificado de su pecado. En tu lucha con el pecado, asegúrate de que en verdad has sido justificado, porque es una lucha frustrante intentar derrotar al pecado si no ha sido justificado del pecado, si no ha sido vestido de su justicia. Intentar luchar contra el pecado por tus propios recursos es cambiar la verdad de Dios por la mentira. El hombre no puede vencer el pecado. Si el hombre pudiera, Cristo no hubiera venido. Pero Cristo vino para derrotar al pecado y Él venció sobre el pecado. Hermanos, necesitamos la justicia de Dios. Y es lo único que nos puede hacer revertir ese problema de todos los males que nos aquejan, de que se presentan cada día como una realidad en nuestra vida. Y hermanos, que el Señor haga crecer cada día nuestra apreciación por Dios y por su gloria. Que Dios nos conceda cada vez aceptar por fe en nuestro corazón todo lo que Dios revela acerca de sí mismo. Es lamentable cuando uno mira, un hombre intentó explicar después de la Segunda Guerra Mundial, un judío, y empezó a intentar explicar el problema del mal, y él terminó diciendo, y él tenía un problema, si Dios es todopoderoso y Dios es amor, entonces las cosas malas no deberían pasar. Y él dice, yo prefiero quedarme con un Dios de amor, aunque no todopoderoso. Porque si fuera todopoderoso, pues él no permitiría que las cosas que hizo, por ejemplo, Adolf Hitler, las hubiera hecho. Entonces yo me quedo con un Dios que es un Dios de amor. Hermanos, nuestro Dios es todopoderoso y es amor y no hay ni un conflicto en ello. El problema, los problemas nos metemos porque intentamos crear un Dios a nuestro gusto. Y ese hombre en su intento de crear a un Dios a su gusto terminó con un ídolo que no se parece nada a Dios. O sea, un Dios que no es todopoderoso, no es Dios. Y ese supuesto amor tampoco es amor. Y el problema parte de que hay demasiado orgullo. El problema de este hombre es porque él piensa que las criaturas de Dios merecen otra cosa mejor que lo que vivimos. Y la verdad es que Dios nos haga humildes para aceptar que una sola cosa nos debe Dios. Y esa una sola cosa la dice la Escritura claramente, porque la paga del pecado es muerte. Lo único que Dios nos debe es condenación eterna, es descargar toda su ira sobre nosotros. Eso es lo único que Dios nos debe. Cuando entendemos eso, podemos entender claramente las cosas no son tan terribles como deberían de ser. Lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, lo que está pasando en todas las otras guerras, lo que pueda sucedernos con enfermedades terribles y cosas terribles en este mundo, de ninguna forma se compara a lo que en verdad Dios nos debe. Lo que Dios nos debe es mandarnos al infierno y descargar toda su ira por toda la eternidad. No importa cuán terrible sea lo que sufrimos, no se compara. En cambio, lo que Dios nos da por gracia y por misericordia es bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y hermano, clamemos a Dios, que nuestro clamor sea, concédeme conocerte en Cristo Jesús. Dame un corazón tierno que nunca te saque del conocimiento, que yo pueda entender que la cosa más importante que hacer en esta tierra es conocerte cada día más. Que nuestra oración sea cuando abrimos la Escritura a encontrar quién es Dios en este pasaje que estoy leyendo. ¿Qué aspecto de su carácter se revela en este pasaje? ¿Qué hace y qué dice? ¿Qué aspecto de la emoción de Dios se está mostrando en este pasaje? Hermanos, al final no es que seamos valientes como David, obedientes como David. Al final es que seamos como el Señor Jesucristo. Todos esos hombres del Antiguo Testamento son sombras de aquel que había de venir, sombras del Señor Jesucristo. Y el llamado no es ni a ser valiente como David. El héroe del Antiguo Testamento no es David, ni es Sansón, ni es Salomón, ni es Josué. Todos ellos fueron débiles figuras del campeón del Antiguo Testamento. Es el Señor Jesucristo, es nuestro Salvador exitoso y triunfante. Él vino a hacer una obra y Él consumó esa obra. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados y asegurarnos de que somos de su pueblo, de que se nos ha manifestado. Y si se nos ha manifestado, clamar al Señor que cada día haya un anhelo creciente en nuestro corazón. Clamar al Señor que nos ocurra lo que ocurre a los bebés. Pedro dice qué le ocurre a los bebés. Al bebé no hay que hacerle un concurso de a ver quién bebé toma más leche. Al bebé no hay que ofrecerle premios para que tome leche. El bebé desea la leche y cada 3 horas, aunque su mamá se duerma, él no se va a dormir, va a llorar porque él desea leche. Hermano, si has nacido de nuevo, si Cristo se te ha revelado, hay algo que te va a suceder. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado que el Señor es bueno. El que prueba que el Señor es bueno, no importa que nadie le pregunte cuántos capítulos leyó, él lee. Y cuando él lee, él clama porque quiere ver a Cristo en la Escritura. Él clama porque quiere ver a Dios en la Escritura. Y que nuestra oración sea: Señor, hazme conocerte en la Escritura. Hazme, no es malo si aprendes cuántos libros tiene la Biblia, cuántos versículos tiene cada libro de la Biblia. Si aprendes cuántas veces aparece el nombre de Dios en cada libro de la Biblia, no es malo. Pero es lamentable que solo terminemos sabiendo eso y nunca conozcamos al Dios de la Escritura que se ha revelado en el Señor Jesucristo. Clamemos al Señor y que sea el deseo de nuestro corazón que Él haga en nosotros lo que hizo en el apóstol Pablo. Hermanos, Dios no tiene consentidos. Lo que hizo en Pablo no es solo para hacer en Pablo. A veces vivimos admirados de Pablo como si fuera alguien fuera de lo normal. Él fue alguien normal, se miraba a sí mismo como un miserable. Y ahí está la clave. Así tenemos que mirarnos. Pero nos vamos a mirar así cuando veamos a Cristo, entonces vamos a mirar nuestra miseria. Mientras no miremos a Cristo, nos podemos sentir muy bien, mejor que otros. Pero cuando miremos a Cristo, vamos a mirar cuán miserables somos y cuán necesitado estoy de su gracia, cuán necesitado estoy de su justicia, cuán necesitado estoy de su gracia. Vamos a orar.